Amén. Gloria a Dios por ese testimonio. El último de los urdanetas, le llegó su hora. De verdad que me gozo en el Señor. Él es bueno, Él es maravilloso. Qué tremendo regalo que nos concede hoy escuchar este testimonio. Que Dios bendiga esa unión y que la prospere y que sea para la gloria y para la honra de su nombre. Me gustaría, antes de empezar la enseñanza del día de hoy, hacer una pequeña oración. Padre, Señor, gracias por este domingo, gracias, Señor, por el regalo de estar en tu presencia, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra. Yo te pido en esta hora que tú puedas, Señor, glorificarte a través de ella, Señor, que tú puedas ministrar nuestros corazones, que podamos recibir la porción que tú has preparado para nosotros, Señor. Es un tesoro en vasos de barro y queremos, Señor, que sea glorificado ese tesoro, Señor, y en ninguna medida lo hace, Padre. En el nombre de Jesús te bendecimos con acción de gracias. Amén y amén. Amados hermanos, como siempre es un honor, es un placer poder estar con ustedes para compartir su palabra. Les decía al inicio, si de repente no te pudiste conectar cuando comenzó la transmisión, que no te sorprendas porque estoy de franela, de jeans, zapatos de goma. Estamos celebrando que el segundo domingo de diciembre, usualmente la iglesia se reúne en el Parque del Este para celebrar su domingo de Navidad. Entonces, por mandato pastoral, he decidido venir de esta forma y sobre todo pidiéndole al Señor, ¿no? Es jocoso, pero al final anhelamos, deseamos que el año que viene podamos vernos las caras, podamos estar todos juntos. No solamente esperar al segundo domingo de diciembre del 2022, sino que permita que en algún punto del año que viene podamos congregarnos. Y estamos en lo que para muchos es el mejor mes del año, diciembre. Mes de celebración, mes de compartir, mes de comida, de reuniones en familia, de alegrías, de estar unos con otros, en algunos momentos de nostalgia, quizás por las cosas que pasaron. Pero definitivamente es para muchos el mejor mes. La oportunidad que tenemos de compartir, de escuchar tantas canciones que nos invitan a tener paz, que nos invitan a tener gozo, que nos invitan a tener alegría, contentamiento, listas de deseos, metas que queremos cumplir, cosas que queremos lograr. Pero la verdad es que si uno divorcia la Navidad del motivo por el cual celebramos, simplemente son promesas vacías. Simplemente es una excusa de marketing para que gastes más, para que comas más, para que entonces llegue enero y digas, oye, ¿por qué gasté tanto? Veas tu panza y digas, oye, ¿por qué comí tanto? Y no pase de allí. La verdad es que el motivo, la razón de la celebración de Navidad no es otra cosa que nuestro Señor Jesús. Celebramos que Él vino a la tierra, no solamente como un niño, sino que estando como un niño, creció como adulto, predicó la palabra, decidió ir a la cruz, morir y resucitar para regalarnos la salvación. Y es un buen mes para celebrarlo. Ciertamente sabemos que Jesús muy probablemente no nació en esta fecha, en el 24 de diciembre, y quizás tampoco en el mes de diciembre. Pero más allá de eso, creo que para todo cristiano es un buen momento para invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a meditar en la persona de Jesús. Y quisiera hablarte un poco de eso en el día de hoy. Yo recuerdo mis navidades de chico, cuando nos sentábamos con mis primos, tenía yo, no sé, 15 años, un poco menos, creo, 12, 13 años, y nos sentábamos ansiosos por abrir los obsequios, abrir los regalos. Esperábamos muy cercano a las 12 en un pequeño departamento muy iluminado para tener un espacio para compartir. Y siempre mi padre hallaba un buen momento en ese escenario para detenernos y orar y agradecer. Y recordarnos cuál era el motivo de nuestra celebración. Y quizás uno como niño pues está tan apresurado por abrir lo que sea que te hayan podido presentar o regalar que no prestas tanta atención a esto. Pero la palabra dice que cuando uno siembra, cuando uno instruye al niño en su camino, eso a su momento va a dar fruto. Y lo decía Génesis, lo decía Yomar. Y hoy gracias porque entendiendo eso sé que realmente el valor de la Navidad es poder celebrar a nuestro Señor Jesús. Y hoy quisiera cerrar. Yo pensaba que iba a hacer una serie solo de dos prédicas. Si recuerdas, hablamos acerca de paz en medio de la pandemia. La prédica anterior que me tocó compartir, hablamos acerca de estar gozosos en medio de la pandemia. Han sido difíciles, que han sido complicadas, que quizás no ha sido para ninguno de nosotros el mejor año, por lejos. Pero la noticia de la venida de Jesús, de su sacrificio y de la salvación es suficiente para celebrar y para recibir de Él el mejor regalo. Así que yo quisiera que hoy pudiéramos leer Isaías 9, del 6 al 7, una profecía acerca del nacimiento de Jesús. Y va a aparecer ahí atrás en pantalla. Isaías 9, del 6 al 7 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y sigue diciendo en el versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Probablemente es un versículo, por lo menos el anterior, el 6, que conocemos. Esa profecía de Isaías: niño nos es nacido, un hijo nos es dado, hablando acerca del Señor Jesús. Y solo para entender cómo fue que el Señor movió el corazón de Isaías para hablar esas palabras, cuando uno comienza a leer Isaías 8, te encuentras con una profecía realmente difícil de digerir, porque en Isaías 8 el Señor le está hablando al pueblo de Israel acerca de un tiempo de tribulación, acerca de un tiempo de angustia que iba a venir sobre ellos de la mano de un imperio que los iba a conquistar, y habla acerca de Asiria y todo el proceso de conquista de Asiria sobre Israel. Y durante todo ese proceso, la mayor parte del norte de Israel recibió todo lo que era la crueldad de este imperio asirio. Pero en un punto de esa profecía, Dios mueve el corazón de Isaías, que realmente no sabía cómo iban a suceder las cosas, para comenzar a profetizar de la mayor esperanza que la humanidad jamás ha recibido: el encarnamiento de Dios aquí en la tierra. Y cuando uno lee en la primera parte de Isaías 9, Isaías 9:1, dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria, de gloria el camino del mar y de aquel lado de Jordán en Galilea de los gentiles. Y esa tierra de Zabulón, esa tierra de Neftalí, era precisamente la que se encontraba más al norte de Israel. Y ellos recibieron, como les decía, la peor parte de esta conquista de un imperio realmente cruel. Y casi como que el Señor, queriendo recompensar esa tierra, dice: y allí, en esa zona del mar de Galilea, en Galilea de los gentiles, ellos van a poder ver la luz de este niño y el ministerio de este Mesías que va a alumbrar a toda la tierra. Y por eso cuando uno va leyendo los evangelios te das cuenta que gran parte del ministerio de Jesús ocurrió por toda esa región, toda la región de Galilea. Pero esa esperanza no fue una esperanza solamente para el pueblo de Israel. Esa esperanza no fue solamente para esa nación. Esa esperanza trascendió y ahora tú y yo la podemos recibir y nos apropiamos de ella. Así que mi idea en este pequeño mensaje es que podamos desempacar, desentrañar un poco esos versículos de Isaías 9, 6 y 7, sobre todo del 9, 6. Y la primera parte dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Me sorprende porque cuando habla acerca de que este niño ha nacido, enfatiza la humanidad de Jesucristo. Enfatiza que ciertamente Él es Dios, pero Él se encarnó para hacerse hombre completamente como tú y como yo. Teóricamente, Jesús pudo haber venido a los 30 años como un adulto y comenzar a hacer su ministerio. Pero Él decidió pasar todo el proceso que cualquier ser humano normal le toca atravesar. Estar en el útero, ser un feto, tener un cordón umbilical, ser alumbrado por el vientre de una madre, pasar por la inocencia de la niñez, quizás por las penurias que a veces trae la adolescencia, hasta llegar a ser un adulto. Y Él decidió hacer todo esto porque era la única manera que Él pudiera compadecerse de la humanidad, que Él pudiera entender todo lo que cualquiera de nosotros puede atravesar. Y obviamente porque era necesario para el cumplimiento de otras profecías. Este niño que es nacido vive en una humanidad, vive en un mundo lleno de pecado, pero él siendo un hombre libre de toda contaminación, libre de toda corrupción. Es decir, él realmente vivió como Adán y Eva antes de la caída. Esa fue la manera en la que Jesús pudo caminar en la tierra. Y esto es tan relevante, amados hermanos, porque desde el inicio de la cristiandad, la negación de la humanidad de Jesús comenzó a ser una realidad. Cuando uno lee la historia de la iglesia, en el primer siglo se desarrolló esta doctrina llamada el gnosticismo o el gnosticismo cristiano, que buscaba negar la posibilidad de que Dios hubiese hecho hombre, porque simplemente veían en la humanidad demasiada debilidad para que un Dios pudiera haber abrazado eso. Pero es realmente gracias a la humanidad de Jesús que podemos disfrutar de su compasión, de su bondad, de su misericordia. En una oportunidad Jesús se encuentra con un leproso y el leproso le dice: si tú quieres, sáname. Y el relato en Mateo dice que Jesús tuvo compasión de este hombre y le dijo: sí quiero. Él tuvo una identificación con el dolor de este hombre y asentó y asumió y dijo: yo claro que quiero sanarte. Y en el momento le sanó. Y cuando nos acercamos al Señor en angustia, en aflicción, y entendemos que Él es un Dios compasivo, podemos recibir esta respuesta de parte de Él. Él quiere tratar nuestros dolores, nuestras dificultades, nuestras tribulaciones a través de su palabra, a través de lo que dice Él, a través de todo lo que Él ha hecho por la iglesia. Y leyendo acerca de las distintas canciones que suelen sonar en Navidad, me sorprendió conseguirme que una de las más famosas, seguramente la has escuchado, no la voy a cantar, pero se llama Se oye un canto en alta esfera, ¿no? Tiene un verso que dice: gloria al Verbo encarnado en humanidad velado, gloria al Santo de Israel, cuyo nombre es Emmanuel, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Y este himno es escrito por Charles Wesley. Charles Wesley, hermano de John Wesley, uno de los fundadores del metodismo, de los wesleyanos, fue movido por Dios para escuchar en la boca no solamente de cristianos, sino de cualquiera que abraza la Navidad, realmente habla acerca de darle gloria a ese verbo que se encarnó, a ese verbo que vino a la humanidad para mostrarnos el regalo de la salvación. Y luego de Isaías decir un niño nos es nacido, dice hijo nos es dado. Y quizás uno pudiera decir, oye, está repitiendo, está redundando, pero no. El Señor está moviendo a este profeta para que entendamos que es dado a la humanidad. Ese hijo tiene una condición eterna. Ese hijo siempre ha sido hijo desde el principio, antes de la existencia del mundo, y ahora ha sido revelado, ha sido dado a la humanidad. No ha aparecido en existencia en ese momento, si bien comenzó en su proceso de encarnación a hacerlo como un niño, él como condición de hijo siempre ha estado. Y en esta frase vemos la humanidad 100% de Jesús y la deidad 100% de Jesús. Hijo nos es dado. Él ha tenido esa condición eterna desde el principio y por la eternidad. Y la iglesia no solamente alaba y exalta y se aferra a la realidad de que Jesús fue 100% hombre, sino que también Él es Dios, sobrenatural, omnipotente, todopoderoso, para socorrernos, para ayudarnos, para exhortarnos, para animarnos. Dice la Biblia en Colosenses 1, del 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado para la gloria y honra de su nombre. Muchas veces durante esta pandemia me he hallado orando al Señor, y no digo que sea incorrecto, pero quiero hacer una precisión, diciéndole: Señor, toma el control de esta pandemia. Y casi puedo escuchar al Señor diciendo: pero es que yo nunca he perdido el control. Yo siempre he estado en control de todas las situaciones, desde el principio y hasta el final. Yo sé cuándo inició y sé cuándo va a terminar. Y yo entiendo que humanamente se lo decimos como un deseo de ruego: Señor, por favor, apiádate. Pero quiero que sepas que Él ha tenido el control de la humanidad desde el principio, porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y durante estos 2 años y lo que nos toque todavía pasar con este virus, Dios sigue teniendo el control. Nada se escapa de su mano. Este niño que nació también fue un hijo, la segunda persona de la Trinidad, que nos fue dado para conocerlo, para... En otra versión, el principado se traduce como el gobierno, y el gobierno sobre sus hombros. El parque que colinda con ese edificio, que se llama el Muro de Isaías, y en ese muro hay escrito un verso de Isaías 2, versículo 4. Creo que puse la foto del muro, obviamente está en inglés. Y ese versículo de Isaías 2:4, hoy colocan la segunda parte, pero te lo voy a leer. Dice: y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y lo que colocan en el muro es la parte que dice: y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Leía la historia de este muro y resulta que cuando se funda las Naciones Unidas en el año 45, unos años después, la Unión Soviética le regala una estatua de un hombre tomando un martillo y aplastando una espada, y la inscripción de este de esta porción de la palabra. Y la colocaron allí porque el deseo supuestamente de esta organización es lograr un mundo sin conflictos. Y se apalancan en una verdad cierta, en una palabra que es así, escrita por el Señor. Pero si uno conoce algo de historia, sabe que desde el 45 que se funden las Naciones Unidas en adelante, realmente esto no ha sido posible. Ha habido guerras tras guerras, conflicto tras conflicto, genocidios, matanzas, gente muriendo injustamente, corrupción, supuestos políticos tratando de promulgar paz sin alcanzarlo, sin lograrlo, y supuestamente esta organización enarbolando un versículo de la palabra totalmente fuera de contexto. Porque la realidad es que esto sí se va a cumplir, pero se va a cumplir no cuando gobierne la ONU, sino cuando gobierne uno, que es Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cuando Él establezca su dominio completo, podremos entonces vivir realmente en un mundo sin conflictos, donde no habrá, como dice esta palabra, nación que se levante contra nación, ni se adiestrará más para la guerra, porque el gobierno de este hombre será suficiente. Imagínate por un momento un gobierno justo de una persona que pueda tomar siempre las decisiones correctas, que todo lo que él decida se haga a cabalidad. Un momento en la tierra donde si alguien muere de 100 años es considerado un niño, donde el niño puede tener comunión o puede jugar sin problemas con una serpiente y hallarla amigable, y la serpiente también al niño. La Biblia llama a este proceso, a este periodo, el milenio. En otras partes de la palabra, en Mateo 19, lo llaman el tiempo de la regeneración. En Hechos 3 lo llaman el tiempo de refrigerio, o el momento en el que todas las cosas sean restauradas. También lo tenemos como el siglo venidero. Y ese gobierno estaba sobre los hombros de este niño que no fue nacido. Ese dominio, esa autoridad, ese control absoluto sobre todas las cosas. Y voy a brincar a lo que dice Isaías 9:7, porque tiene que ver con esta parte. Hablando acerca de ese reino, dice que lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites. En el momento en el que Jesús gobierne con todo su esplendor, con toda su autoridad, podremos ver cómo su imperio se queda lejos de nuestra mirada, cómo la paz puede reinar realmente sin ningún tipo de límites. Se va a sentar sobre el trono de David, sobre su reino, va a disponer y va a confirmar su juicio y su justicia desde ahora y para siempre. Lo dice el celo de Jehová de los ejércitos, hará esto. Nada se escapa de su control, nada se escapa de su dominio. Y gracias a la autoridad de Jesús, nosotros podemos descansar en su justicia. Podemos descansar en que no importa lo que suceda, y aunque veamos que el injusto prospera, aunque veamos que los caminos de iniquidad parecen ser mejores que los caminos de justicia y de bondad, descansamos en que Dios, a su debido tiempo, va a establecer un juicio y va a dar a cada uno conforme a su obra. Lo dilatado de su imperio no tendrá fin. Y luego de esto, entonces, el profeta, movido por el Señor, dice: y este niño que es nacido, este hijo que nos es dado, será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y quisiera detenerme por un momento, no voy a ser exhaustivo porque no nos da el tiempo, en esas distintas características que menciona el profeta acerca de Jesús, del Jesús que celebramos en esta Navidad. Dice: Él es admirable. Él es digno de maravillarse. Tú buscas la palabra admirable en el diccionario, es algo digno de causar sorpresa, de causar asombro. Ese es Jesús. Admirable viene de poner hacia un lugar y de mirar, de poner tu mirada hacia un lugar y viendo eso quedarte estupefacto, quedarte maravillado. Eso fue lo que Jesús hizo. Él marcó la historia de la humanidad a través no solo de sus milagros, no solo de los prodigios, de lo sobrenatural, sino a través de cada enseñanza, de cada palabra, de cada encuentro con cada persona que miraba a Él, que buscaba en Él un socorro, una oportunidad de misericordia. Cada cosa que hizo Jesús admiró a los que le seguían. Y los admiró tanto, los maravilló tanto, que todos sus seguidores, todos sus apóstoles fueron capaces de caminar voluntariamente a la muerte por el mensaje que habían recibido de parte de Él. Me sorprende porque no hubo ninguno, aparte de que obviamente el que le traiciona, pero de los que estuvieron con Él, de esos 12, luego con Matías y luego Pablo se incluye, todos recibieron esas buenas noticias y dieron su vida, pues. Y aun cuando, sí, ciertamente Juan no fue martirizado, todos fueron movidos por el mensaje del Evangelio. Desde el principio, el mensaje de Jesús fue llamado el Evangelio. Las buenas noticias, las buenas nuevas, que son mucho mejores que las malas noticias que a veces solemos escuchar, que a veces nos impactan, que a veces nos asombran, que a veces nos maravillan también. Ninguna mala noticia supera la buena nueva del Evangelio del Señor, de su salvación, de su misericordia sobre nosotros. La Biblia nos dice en 1 Pedro 2:9, creo que no puse el versículo, no estoy seguro, pero dice que Él nos ha trasladado, Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de ese lugar donde nos encontrábamos en oscuridad y nos trasladó, nos llevó a su luz admirable. Y esa admiración que recibimos de Jesús es parte de la luz con la que ha sido alumbrado nuestro camino para que hoy nosotros podamos ser confiadamente sus discípulos. Y también dice el profeta, Él no es solamente un Dios admirable, Él es un Dios consejero. Él es un Dios que está allí para poder guiarte, para poder conducirte, para poder decirte por dónde ir, qué decisión tomar, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Amados, todos en la vida necesitamos un consejero. Nadie puede decir, no, es que ya yo soy suficientemente adulto, yo no necesito de nadie, yo tomo mis decisiones, mayor de edad de este domicilio, a mí no me dice nadie lo que tengo que hacer, yo hago lo que me da la gana. Y la verdad es que, y esto lo saben los psicólogos, todas las cosas que nosotros terminamos haciendo son patrones y conductas que hemos aprendido. Entonces, querramos o no querramos, hemos escuchado algo, hemos visto algo que ha impactado nuestra vida y la comenzamos a imitar. Dejo en esto y en lo otro, o que de repente no busques ese consejo en el Señor. Las decisiones que tomas están movidas por las cosas que escuchas, que ves y que aconsejan tu vida. Y muchas veces nos encontramos siguiendo los patrones ideales que un Hollywood nos puede vender en las películas, por ejemplo. Por eso yo doy gloria a Dios por un testimonio como el que acabamos de escuchar. Génesis decía, yo le pedí al Señor, yo no te quiero fallar, el hombre con el que yo, que me guste, quiero que sea el hombre con el que yo me voy a casar. Pero ese no es el patrón del mundo. Eso no es lo que te dice el común. Dice, no, bueno, comienza a probar. Si te gusta, déjate llevar. Vamos a ver a dónde llega. Y si no, tranquila, ve con el otro, o tranquilo, ve con la otra. Y prueba aquí, y prueba allá, y muévete acá, y muévete allá, y deja rienda suelta, tranquilo, no pasa nada. Y recibimos ese consejo y nos movemos de acuerdo a ese consejo. Y me encuentro aún a personas que aman al Señor, que dicen ser cristianos, pero que en distintas áreas de su vida siguen el consejo de algo totalmente opuesto a lo que dice la palabra. Amados, Jesús es nuestro consejero. Jesús tiene que guiar nuestros pasos. Porque si no es así, nos vamos a estrellar. Si no es así, vamos a recibir lamentablemente la consecuencia de nuestras malas decisiones. Yo no confío en mi corazón. Gracias a Dios, porque tengo la oportunidad de presentarme delante de Él para buscar su socorro, para que Él me instruya en lo que tengo que hacer. Y aún a pesar de eso, me equivoco. Porque, ojo, no es que tenemos el oído totalmente afinado. Lamentablemente, nuestra naturaleza caída, a pesar de que queremos hacerlo bien, muchas veces nos desvía. Muchas veces nos equivocamos. Y gracias a la misericordia de Dios, Él nos recoge, Él nos ayuda. Pero imagínate si eso sucede buscándole. ¿Qué pasa cuando no le buscamos? Engañoso y perverso en nuestro corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Leía un comentario de Spurgeon, de Charles Spurgeon, acerca de este pasaje, y él decía algo que comparto completamente: por causa de un consejo es que este mundo fue arruinado. Por causa de uno que se disfrazó de serpiente y aconsejó a la mujer con enorme astucia y la convenció de que tenía que tomar la decisión por sí misma, de que tenía que comerse el fruto de ese árbol, entró el mal en la humanidad y entró el pecado en el mundo y la naturaleza del hombre cayó. Por eso es necesario que tengamos el consejo de Jesús para que este mundo pueda ser restaurado, para que este mundo pueda ser transformado. Si a causa de un consejo fue destruido, que a causa del consejo de Jesús nosotros, su iglesia, podamos transformarnos a través del propósito y del ministerio que el Señor nos haya demandado, de lo que el Señor quiera que nosotros hagamos. De alguna u otra forma, amados hermanos, tenemos la responsabilidad de abrazar el consejo de Jesús. Él está allí para nosotros, Él está allí para hablarnos, Él está allí para susurrarnos lo que quiere que hagamos. Y el profeta continúa diciendo: Él es admirable, Él es consejero y Él es un Dios fuerte. Él es un Dios poderoso. Tu tormenta nunca va a poner en aprietos a Dios. Tu proceso nunca va a superar la grandeza del Dios en el que creemos, porque Él es fuerte. Ciertamente, cuando Jesús vino, vino como un cordero, vino decidido a enmudecer, a no abrir su boca, como decíamos antes, a voluntariamente caminar en la cruz. Pero eso nunca dejó de lado su condición de Dios Todopoderoso. Y Él ahorita está a la diestra del Padre y Él sigue siendo todopoderoso para obrar en nuestra situación. Él sigue siendo todopoderoso para ministrarle a su iglesia y para llevar a su iglesia a los lugares donde Él ha pensado que estén. Nada está por encima de Dios. Dios no se inquieta por nada. Muchos saben que trabajo en una empresa dedicada al software, y el software suele ser una ciencia nada exacta. Suele tener muchos elementos impredecibles. De hecho, lejos de ser algo predictivo, suele ser algo que tiene que irse viendo de forma recurrente o iterativa. Porque siempre te consigues con cosas que no esperabas y tienes que tratar de ver qué pasa. Y hay una historia, digamos, dentro del mundo del software, de, cuando aparece un error en una computadora se le llama bug. Bug es la palabra en inglés para bicho o para sí, insecto. Y cuando hay algún error organizado, tengo un bug. Y el término viene porque cuando comenzaron a usarse las primeras computadoras, en los años 40, una de estas computadoras comenzó a fallar y no daban con lo que estaba sucediendo. Entonces uno de los ingenieros decide abrir, estas eran unas computadoras que funcionaban con relés mecánicos, y se da cuenta que una polilla se había metido en uno de los relés, un bug, un insecto, y había entonces dañado el contacto y por eso estaba generando error. Y a partir de allí entonces se usa ese término, cuando algo falla, bueno, es que tiene un bug en este programa, en este sistema. Y cuando eso ocurre, o cuando nos ha pasado en el campo donde me desenvuelvo, realmente uno se llena de estrés para tratar de conseguir qué es lo que está pasando y cómo se puede resolver. Pero me sorprende que realmente a Dios nada lo puede conmover en ese sentido. Nada lo puede estresar, nada lo puede llevar al límite de decir, oye, ya va, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo se puede resolver eso? No, Él es un Dios todopoderoso, omnipotente, que todo está bajo su poderosa mano. Y a ese Jesús celebramos en Navidad en tiempos de pandemia. A pesar de que suene paradójico, a pesar de que de repente te sientas atribulado, a pesar de que quizás no sea la mejor Navidad en términos humanos, la noticia de que Jesús vino es suficiente para llenar de esperanza a la iglesia y para llenar de esperanza al mundo. Y nosotros tenemos que promulgar, que impulsar esa esperanza. Salmo 91, ¿qué nos dice? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tú haces una morada conmigo, si tú tienes esa comunión en mi casa, tú vas a poder estar bajo la cobertura, bajo el cobijo de mi gracia, bajo la guarda de mi omnipotencia, de mi poder, de mi dominio, de mi autoridad. Es lo que Él tiene para nosotros. Hay otro versículo que me encanta en Apocalipsis 1:8, cuando se presenta Jesús, y Él dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él es el que todo lo puede. Él es desde el principio y hasta el final, el que era, el que es y el que va a regresar por su iglesia. El quinto título en esta profecía de Isaías es Príncipe de Paz. Y no quiero centrarme en esto, porque lo vimos a detalle en la primera parte de esta serie cuando hablamos acerca de la paz. Pero algo que quiero sí precisar es que recordemos lo que decíamos en ese momento, que la paz no es un sentimiento, la paz no es una emoción, la paz es una persona. Y es la persona de Jesús. Y Él asume, Él tiene el título del Príncipe de Paz. Él puede, a través de ese título, llenar de paz tu vida, aún a pesar de la tribulación o del proceso que puedas estar atravesando. Es gracias a esto que entonces tiene sentido lo que leíamos en el versículo 7, que lo dilatado de su gobierno no tendrá fin y la paz que va a tener, que él va a desarrollar, no va a tener límites. Y eso va a ocurrir a cabalidad, a completitud en el reinado milenial, en ese siglo venidero. Pero desde ahora ocurre, o debe ocurrir, en los hijos de Dios, en su iglesia. Caminar en esa certeza y en esa seguridad de que tenemos paz para con Él. Lo decíamos en Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que se pudiera lograr esto en nuestra vida, fue necesario el sacrificio del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y quiero, ya para ir cerrando, pido a los chicos que puedan pasar, llevarte un pasaje en Lucas 2, el momento en el que a estos pastores les es hablada la promesa de este niño que iban a ser. Y dice Lucas 2, del 10 al 14, pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Yo me trato de imaginar lo que vivieron estos pastores. Ellos pudieron presenciar el cumplimiento de esta profecía de Isaías. Y se les aparece un ángel y les dice: no teman, no se inquieten, no se angustien, porque he aquí yo les doy buenas noticias. Noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Si de alguna forma en el contexto de Isaías él estaba hablando, porque era lo que el Señor le había mostrado al pueblo de Israel, aquí cuando se cumple la perfecta palabra de Dios, los ángeles dicen: esta noticia de gran gozo es para todos nosotros. Es la esperanza que celebramos en esta Navidad. Y él le dice: no temas. Y yo quiero que hoy podamos pensar en esa palabra: no temas. No se angustie tu corazón. No te inquietes. El Señor tiene buenas noticias para ti, buenas noticias para mí. Y son noticias de gran gozo. Son noticias que tienen que causar en nosotros felicidad, emoción, maravillarnos, admirarnos. Porque al final lo que admiramos es de lo que recibimos consejo. Y finalmente es lo que terminamos haciendo. Y cuando nos admiramos con Él, cuando recibimos su palabra, entendemos el camino que Él tiene para nosotros es mucho mejor. Es más placentero. Amados, lamentablemente también en un tiempo como esto, como Navidad, hay muchas personas que sufren de depresión. Hay muchas personas que se sienten solos, que les pega la nostalgia o la ansiedad. Y es allí donde entra no solamente la alegría de sabernos salvos y de sentir ese gozo, sino de poderlo transmitir a otros. Que este mes sea una oportunidad para dar, no lo material, sino lo que Dios ha puesto en tu corazón. Que podamos pensar en alguien que sepamos que quizás está solo, podamos darle una llamada, quizás hasta invitarlo, no lo sé, pero darle un mensaje, una buena noticia de gozo y de alegría, para que esa esperanza renazca en el corazón de sus hijos, que sé que hemos sido probados, que hemos sido pasados por el fuego, y que probablemente el año que viene va a ser también complicado, pero de la mano de nuestro Señor. Y el ángel le dice a ellos: van a hallar a este niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Yo me imagino cómo eso, no sé, tuvo que haber causado una impresión en ellos. El rey del mundo, la señal que me va a dar es hallarlo en un pesebre envuelto en pañales. No tiene sentido, ¿no? Este gobierno, esta autoridad de la cual hemos hablado, de que va a lograr que la paz reine, va a venir en un pesebre envuelto en pañales? Los planes, los estándares de este mundo no son los estándares de Dios. Las cosas que Dios ha pensado no han subido siquiera al corazón de nosotros. La forma en la que Él ha diseñado el cumplimiento de su palabra solo la conoce Él y la revela a sus hijos. Y quizás el Señor te está dando promesas y vienen en un pesebre, vienen envueltos en pañales, vienen en un estuche que no entiendes, que no comprendes, pero el Señor quiere que puedas recibir ese consejo, esa esperanza que viene de Él. La Biblia dice que el nombre de este niño iba a ser Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. No estamos solos. Él está con nosotros. Y va a estar con nosotros hasta el final. Padre, yo te doy gracias por tus palabras. Yo te doy gracias, Señor, por la mejor noticia que ha recibido la humanidad, la noticia de que tú viniste a este mundo, de que ese niño nació, de que ese hijo se nos entregó, de que esa autoridad, ese poder y ese dominio vino sobre él. Confiamos en él. Gracias por ser admirable para nosotros, gracias por ser consejero para nosotros, gracias por ser ese Dios fuerte, ese Padre, ese Príncipe de Paz. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te bendecimos, Señor. Te exaltamos, mi Dios. Y te glorificamos, Señor Jesús. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor.